En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, jueves 24 de noviembre. Os saludamos un día más desde la Ciudad de la Imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte.
Y se va a acabar el partido, balón en medio campo, se acabó. ¡Final! Final del partido, primer tremendo golpe sobre la mesa de España. España 7, Costa Rica 0.
Así terminó el partido, con una goleada inimaginable. 7 goles en 7 remates a puerta, un 74% de posesión de balón, 1.085 pases, casi 1.000 de ellos acertados y, por encima de todo, un recital de fútbol. Así comenzó España su andadura en este Mundial, con la mayor goleada mundialista de nuestra historia. Un chaval de 18 años, Gavi, fue elegido mejor jugador del partido. España deslumbró y la afición se entregó a la euforia. También el equipo, que recibió tras el encuentro la visita de Su Majestad el Rey. Este fue el momento.
Venga, seguid cantando, hombre. Pero lo que más, además del resultado, es veros jugar. Ver jugar ha sido una auténtica gozada. De verdad, un espectáculo y empezar así da gusto.
Enseguida estamos con el gran triunfo de España, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Pues todavía siguen resonando los ecos de la bronca ayer en el Congreso de los Diputados por las palabras de una diputada de Vox contra la ministra de Igualdad, Irene Montero. Primeras reacciones del presidente del Gobierno, de la presidenta regional. Pero vamos a empezar escuchando lo que dijo Carla Toscano.
Señora ministra, libertadora de violadores. El único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias.
Un nuevo caso de hooliganismo político que la derecha y la ultraderecha nos tiene acostumbrados durante todos estos años que llevamos al frente del gobierno de España.
Yo veo que esto está tomando una escalada que no tiene sentido. A mí me han llegado a llamar en la asamblea nazi, me han comparado con Putin, asesina...
La presidenta Díaz Ayuso está firmando en estos momentos un protocolo con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, para coordinar las obras de accesibilidad, ampliación y remodelación de la estación de metro del Santiago Bernabéu. En el informativo daremos todos los detalles, de momento un avance de lo que opinan los usuarios.
Me parece muy bien. Lo único, igual, poner escaleras mecánicas aquí en el exterior, no sé si se podría, pero así un poco más accesible para todo el mundo.
Me parece bien, sí, porque así todo se queda en una misma imagen nueva, que va a quedar muy bonito.
Perfecto. Mucha gente circula por acá y los días de partido sería muy congestionado de gente.
Y seguro que lo calculan ya, porque nos falta un mes para la Nochebuena y esta tarde va a ser el encendido de las luces navideñas aquí en la capital. Será a las 7 el encargado de apretar el botón. Va a ser Lucio Blázquez, de Casa Lucio. Inmaculada Sanz, la portavoz del Gobierno, nos ha explicado por qué va a ser él en los micrófonos de Onda Madrid.
Entendíamos que era una manera de reflejar lo que es la historia viva de Madrid, tantas alegrías de lo que representa Lucio para esta ciudad y también del futuro de la misma, ¿no?
Será antes de la Navidad, mañana Black Friday, refuerzo de metro, autobuses gratuitos y también mayor despliegue de seguridad en las calles de la capital.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos el foco sobre lo más llamativo. España sembró de euforia el Mundial con una rotunda goleada sobre Costa Rica, un 7-0 histórico, jugando un partidazo frente a un rival encogido y arrollado. Doblete de Ferran Torres, golitos de Asensio y Morata y gran gol del chaval Gavi, elegido mejor jugador del partido. Luis Enrique quiere poner freno a la euforia, a la de dentro del vestuario, claro.
El elogio debilita, nosotros no vamos a caer en esa. La idea es jugar de la misma manera siempre, es evidente que no vamos a ganar de goleada los demás partidos, pero que somos un rival complicado, eso cualquiera que entienda de fútbol ya lo ve.
Rodri jugó como central y Marco Asensio como falso 9. La vida le ha dado un vuelco al mallorquín en unas pocas semanas. De las profundidades del banquillo del Real Madrid a titular y goleador en la apertura mundialista. Marco Asensio esta misma mañana.
No sé si puede ser un punto de inflexión. Sí que es verdad que un mundial es cada 4 años y no es porque acabe contrato, sino porque este mundial en especial lo estoy afrontando con muchísima ilusión por todo lo que he pasado y por lo especial también que es este grupo.
El domingo nos medimos a Alemania, que ayer se la pegó contra Japón. 2 goles de Doan y Asano, anotados en el último cuarto de hora, dieron la vuelta al marcador. 1-2 para los nipones. A los germanos se les aparece el fantasma del Mundial de Rusia, donde cayeron en la fase de grupos. Hoy se juegan 4 partidos. El primero ya ha terminado. En el grupo G, Suiza le ha ganado por 1-0 a Camerún con gol de Mbolo. El grupo se completa con el Brasil-Ghana, que se disputa a las 8 de la tarde. El debut de la pentacampeona, una de las grandes favoritas al título. Este es el capitán brasileiro Thiago Silva.
Lo que sí puedo decirles a los aficionados es que crean en nosotros. Aquí dentro no tenemos ninguna duda de que estamos listos para jugar una gran Copa del Mundo. Es obvio que el título todavía está muy lejos, pero soñar es gratis y todos soñamos con eso.
También se juegan los 2 partidos del grupo H. A las 2 de la tarde, la Uruguay de Fede Valverde y de José Juan Jiménez se mide a Corea del Sur. Y a las 5, Portugal, con Pepe, Bruno Fernández y Cristiano en el 11, ya veremos si con João Félix se enfrenta a Ghana. ¿Influirán los lusos todo lo que está pasando en torno a Cristiano Ronaldo? Contesta el seleccionador portugués Fernando Santos.
Creo que esto es algo que ni siquiera se ha discutido. No ha habido ningún comentario sobre eso en nuestro tiempo juntos. Hoy hemos tenido a los 20 jugadores entrenando. No es asunto, no se ha hablado ni siquiera por parte de Cristiano. Lo importante es que los jugadores están absolutamente enfocados con un gran espíritu. Están convencidos de lo que deben de hacer y cuáles son sus objetivos.
La jornada de ayer se cerró con el triunfo de Bélgica sobre Canadá. 1-0, gol de Batshuayi. Courtois le paró un penalti a Davis. Los belgas no jugaron bien, pero se llevaron el triunfo. Fuera del Mundial, Liga de Campeones Femenina. El Real Madrid perdió 2-0 frente al Chelsea. Las blancas pelearán con el Paris Saint-Germain por la segunda plaza de grupo. Y en segunda división, el Ibiza destituyó a Juan Antonio Anquela un mes después de llegar. 9.º entrenador que pierde su trabajo en solo 16 jornadas en segunda. Baloncesto, Euroliga. El Real Madrid se mide al Partizan de Obradovic a las 9:45 en el Palacio. Los de Chus Mateo buscan su 5ª victoria consecutiva en la competición europea. Ahora mismo son terceros con 6 triunfos. 15 minutos antes, 8:30 en Huelva, juega la selección española femenina. Se mide a Islandia, buscando una plaza en el Mundial del próximo año. De la madrugada de la NBA destacamos 2 titulares. Boston Celtics ganó por 125-112 a Dallas, partido en el que Luka Doncic anotó 42 puntos, aunque su equipo perdió. En los Celtics se salió Jason Tatum con 37 puntos y el madrileño Juancho Hernán Gómez firmó un gran partido con 10 puntos, 10 rebotes en 33 minutos de juego, pero su equipo Toronto perdió contra los Nets. Tenis, Copa Davis en Málaga, España cayó a las primeras de cambio. Croacia nos dejó fuera en los cuartos de final. Coric ganó a Bautista en 2 mangas y Cilic a Carreño en 3, 2-0 y a casa. Croacia y Australia se medirán en la primera semifinal. 1:09, comenzamos con el impresionante triunfo de España.
Busca de nuevo Morata. Séptimo, qué barbaridad. Jugando España a placer, cruzado a la izquierda de la portería de Keylor, marca Álvaro Morata, el 7º, España 7, Costa Rica 0.
Impresionante comienzo el de España. ¿Quién lo iba a decir? Ganar, lo pensábamos. Golear de esta manera rotunda, escandalosa, jugando tan maravillosamente bien al fútbol, eso ya no lo pensábamos. 7-0, la mayor victoria mundialista en nuestra historia. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
Nacho Aranda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Os pido un titular para esta arrolladora victoria de España. ¿Qué se os ocurriría, Bonilla?
Pues eso, arrolladora. España no bajó el ritmo en ningún momento. Los jóvenes dieron la energía y la fuerza suficiente para que ese ritmo no decayera y creo que fue un auténtico partidazo de la selección.
Nacho.
todo salió perfecto y enfrente no teníamos a nadie.
Hoy en los diarios madrileños, Diario Marca en portada, es esos días que gusta ver la prensa, en portada, una España brutal, brillante debut, exhibición coral del equipo de Luis Enrique. En la crónica, exhibición, a sus 18 años Gavi lidera España y fue el mejor. As en portada, para soñar, España se convierte en la sensación del Mundial. En la crónica, España luce de nuevo su tiquitaca. ABC en portada, la joven España se desmelena, arrolla a Costa Rica. En crónica, la pandilla empieza dando voces. En el diario El Mundo, en portada, España hace un 7 en su debut. Y en la crónica, España, en una función coral impresionante, borra del campo a Costa Rica. En El País, en portada, goleada para la historia. En la crónica, España se lo pasa en grande. En La Razón, en portada, asombra España. En la crónica, España deslumbra, goleada histórica para empezar. Nada más acabar el choque. Su Majestad el Rey, junto al secretario de Estado para el Deporte y el presidente de la Federación, Luis Rubiales, en el vestuario. Este fue el momento.
Venga, seguid cantando, hombre. Bueno, seguir haciéndolo igual. Señor presidente, en mi vida he acudido a un partido, sobre todo a la selección, con un resultado así. Lo hemos disfrutado, como no, como todo el mundo. Pero lo que más, además del resultado, es veros jugar. Veros jugar ha sido una auténtica gozada, de verdad. Yo no he visto, bueno, no soy experto, pero no he visto fallo ninguno. Ya el jefe aquí...
Algunos, ¿eh?
Pero ha sido una auténtica gozada, un espectáculo y, bueno, empezar así da gusto.
Luis Enrique, nada más acabar el partido, pronunció una palabra que todos teníamos en la memoria y en el presente de este equipo. Maravilloso.
Cuando salen las cosas así, el fútbol se convierte en un deporte maravilloso. Creo que hemos tenido el control del partido en todo momento, que era nuestro primer objetivo, pero hemos estado excepcionales en el manejo del balón, excepcionales en la finalización y excepcionales también en la presión. Yo no soy de repetir, ya lo sabéis, pero no te voy a dar pistas. La verdad es que no sé quién va a jugar. Esto, si conseguimos nuestro objetivo, que es jugar 7 partidos, lo vamos a hacer entre todos, no con 11. Olvidémonos de eso y ya sabéis que yo creo que no he repetido nunca una alineación. Seguramente no repitamos. Y hemos pensado, pues oye, es el mejor momento para que debute Valde, prácticamente con media charla, porque tampoco le hemos podido dar mucha información, pero... Ya vemos que es un avión y que ha aprovechado sus minutos.
Y el público, ¿cómo estaba la afición? Verdaderamente entusiasta, exultante después del partido. Un nutrido grupo lo siguió en Las Rozas. Así se cantaba uno de los goles de España, uno de los 7. Así estaba el pueblo tras la goleada.
Impresionante, no tengo voz. Ha sido, me ha dejado a cuadro.
Increíble partido, de verdad, chicos.
Espectacular. Confiando ya en llegar a la final y ganarla otra vez.
Hay gente como nosotros que somos Team Luis Enrique, hemos confiado desde el primer momento.
No lo esperaba de ninguna manera. Es que me parece, todavía no me lo creo. Porque eran muy malos los de Costa Rica, ¿eh? Y ahora vamos a tener equipos peores, más difíciles. Pero bueno, ha jugado muy bien.
Un 7-0 en un Mundial. Muy difícil de ver, ¿no? Yo veré una selección increíble.
Y ahora por el siguiente, que tiemble Japón, Alemania, que tiemblen todos, que ganamos.
Joder, una mejor sensación es imposible, yo creo, para comenzar el Mundial. España ha demostrado que estamos a un nivel para competir por esta Copa del Mundo. ¡A por ello, España!
¡Yo soy español, español, español! ¡Yo soy español, español, español!
Y volvió el grito de yo soy español, español, con los mejores tiempos del Campeonato del Mundo de 2010, cuando ganamos en Sudáfrica. Dani García Lara, exjugador profesional, estuvo comentando ayer aquí en Onda Madrid el partido. Dani, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué sensación te queda después de lo de ayer? Inesperado, supongo, como para todos. No la victoria, pero sí la goleada tan tremenda. Enorme partido de España, ¿eh?
Sí, yo creo que la tarde de presentación estupenda, ¿no? Yo creo que nadie se imaginaba un partido tan completo. Todos teníamos en mente que España era superior a Costa Rica, pero es verdad que los precedentes de algunas sorpresas que se habían producido en días anteriores, pues bueno, pues te hacían estar un poquito en alerta, ¿no? Y sin embargo, yo creo que fue un partido redondo y poquitas cosas, bueno, yo diría que casi ninguna cosa negativa para sacar ese partido.
El fútbol es una sorpresa absoluta. Con un falso central, con un falso 9, hacemos fútbol del de verdad, el mejor en mucho tiempo, ¿eh?
Sí. Aparte, yo creo que la alineación de Luis Enrique estaba muy enfocada en función del rival que te ibas a encontrar. Entonces, la presencia de Rodri, ¿no?, para tener ese fútbol directo que él decía que podían contrarrestar, pero que al final no lo tuvo ni que utilizar, porque Costa Rica no tiró a puerta en todo el partido. y la situación de falso 9, pues mucha movilidad en la zona de ataque, donde la ocupación de los espacios fue continua y constante, y el manejo de balón yo creo que con una efectividad tremenda, ¿no? De ahí que el resultado fue el que fue.
Ayer no pudimos calibrar lo de Rodri Bonilla porque realmente Costa Rica no llegó a la portería contraria. Sí ayudó y mucho en la salida de la pelota, pero no tuvo ninguna exigencia defensiva, claro.
Sí, claro, evidentemente. Es que no hubo ningún problema en defensa. Como ha dicho Dani, Costa Rica no lanzó ni un solo disparo, pero ni a portería ni fuera de ella. Es que no disparó en todo el choque Costa Rica a España. Es lo que ha dicho Dani y lo que más o menos pensamos todos. Luis Enrique pobló el medio del campo para tener el balón continuamente y así lo hizo. Probó a Rodri en el centro de la zaga para tener mucho más gente en el medio, al igual que Asensio, participaba mucho yendo a recibir a la zona de tres cuartos y por lo tanto el balón fue únicamente de España prácticamente los 90 minutos de partido.
Decía antes Nacho en su titular, gran partido de España contra nadie. Ayer Dani era uno de los que rebatía esa postura, la defendía Juan Sabas. Nacho, es verdad que Costa Rica no tuvo su mejor partido, pero realmente creo que en la presión les hicimos muy, muy pequeños,
Sí, sí, es cierto que con la ambición con la que jugó nuestra selección, claro, para ellos fue imposible reaccionar, porque se encontraban a un equipo que marcaba el segundo y quería otro y que iba por el balón y que iba por el balón. Eso es verdad, pero también es cierto que no nos vamos a encontrar a otro equipo que no pase del centro del campo. Entonces, que España lo hizo perfecto, sí. Pero tú para meter 7-0 no puede ser, no te salen las cuentas si solo tú lo haces perfecto. El otro equipo no tiene que hacer nada, que es lo que creo que hizo ayer Costa Rica. Pero vamos, que la ambición, es evidente una cosa, José María, que es tener a ese grupo de chicos jóvenes tiene un inconveniente, que no se han visto nunca en otra. Y la experiencia cuenta en eso y en la vida. Pero tiene una ventaja, que es que tienen una ambición, porque fíjate los cambios, claro, el que salía le daba igual si íbamos 4, 5, 6. Él decía, es que yo también quiero marcar, es que yo también quiero participar. Entonces, claro, esa ambición fue arrolladora, la verdad.
¿Salieron empequeñecidos o les empequeñecimos nosotros, Dani?
No, les empequeñecimos nosotros. Es decir, yo ya sabéis que a mí me gusta darle mucho mérito al que hace las cosas bien. Y te decía los precedentes de partidos anteriores. Bueno, Arabia Saudí es mejor, Marruecos es mejor, Túnez es mejor. Es decir, estamos hablando de equipos que se han enfrentado ante selecciones que presumiblemente también tenían que ganar bien, o incluso Japón, y sin embargo han conseguido hasta la victoria. Es decir, no hacer un partido complicado, sino hasta victorias, ¿no? Por lo tanto, yo creo que España se tomó el partido muy en serio, no les permitió en ningún momento entrar en el partido, y creo que el mal hacer de Costa Rica es como consecuencia del buen hacer de España, ¿no?
Dani Olmo, Ferran Torres por dos veces, Gaby Soler, Morata y Marco Asensio goleadores. Marco Asensio como falso 9, Luis Enrique sobre Asensio tras el choque.
Marco Asensio está espectacular. Si veis, vosotros veis los entrenamientos, el inicio nada más, Marco Asensio está a un nivel pletórico de confianza. Hoy ha estado soberbio en la continuidad en el juego como 9, en el remate. Es un jugador de top y me alegro muchísimo que sea así.
Ahora mismo vamos a escuchar a Marco Asensio. Dani, de las profundidades del banquillo del Madrid salió hace apenas unas semanas. ¿Cómo cambia el fútbol? ¿Cómo cambia la vida? Debut mundialista, golea y ahora mismo despierta elogios.
Sí, mira, yo era de los que comentaba antes del partido y también lo comentamos el día de Jordania, y para mí era el jugador que mejor en forma llegaba a esta cita, ¿no? Y que curiosamente esa forma la había encontrado en los últimos 4 o 5 partidos del Real Madrid, porque su inicio en Liga había sido inédito, ¿no? Había tenido más minutos en la Champions que en Liga. Sin embargo, es un jugador que tiene un potencial tremendo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que a base, yo creo que de su esfuerzo, de su tenacidad y de ganarse la confianza de Ancelotti, le permitió llegar a esta cita como el mejor. O sea, para mí ha llegado en el mejor momento de forma, ¿no? Y quién se lo iba a decir, incluso hasta él, ¿no? Cuando quedaba tan poquito, que había hasta duda si podría ir convocado o no con la selección. Y sin embargo, fíjate el papel y la evolución que ha tenido en este último mes y medio, más o menos, ¿no? Yo me alegro mucho por él, porque además es un chico al que me encanta verle jugar, porque creo que tiene un potencial terrible.
La frase más llamativa de Asensio esta mañana ha sido esta. ¿Es esto un punto de inflexión, por esto que estamos comentando precisamente?
Bueno, un Mundial siempre es importante para cualquier jugador. No sé si puede ser un punto de inflexión, sí que es verdad que para mí es muy importante y así lo voy a afrontar. Un Mundial es cada 4 años y no es porque acabe contrato, sino porque este Mundial en especial lo estoy afrontando con muchísima ilusión. por todo lo que ha pasado y por lo especial también que es este grupo.
Bonilla ha estado siguiendo atentamente la comparecencia de prensa de Marco Asensio. Me ha parecido verle sereno y para nada eufórico, ¿eh?
No hay euforia. Yo imagino que no hay euforia en el grupo, y es algo que en el día de ayer, nada más concluir el partido, habrá trasladado Luis Enrique a todos los jugadores. Nada eufórico, muy reflexivo. Creo que está bien, creo que está muy entonado, creo que está mucho más maduro que hace que hace algún tiempo, evidentemente. Se cumplen años y uno madura, indudablemente, y sí. Y yo estoy con Dani, creo que ahora mismo, si no es el jugador más en forma de la selección, poco le falta.
Esto es lo mejor que ha dicho esta mañana Marco Asensio.
Bien, me encuentro muy bien. Ayer salió un gran partido en general de todo el equipo. Yo personalmente, contento por el gol, por poder aportar muchas cosas al equipo, y como dices, pues acomodándome a lo que me pide Luis Enrique. Estoy muy cómodo también con lo que me está transmitiendo, con la confianza que me está dando, y en ese sentido también estoy pues muy feliz.
Gavi fue elegido MVP del partido. ¿Qué te parece? ¿Te sorprende lo que está haciendo con 18 años, Gavi?
A veces sí que es sorprendente que con 18 años esté haciendo lo que está haciendo. Yo le veo cada día entrenando, tiene un gran nivel, tiene un gran desparpajo, y yo creo que para la gente de fuera puede sorprender, pero lo que estamos en el día a día, sabemos de lo que es capaz Gavi, y esperemos que nos dé muchísimo más en el Mundial.
Quería que nos contaras un poco ese proceso de convertirte en 9.
Desde el primer día el míster ya me dijo que podía jugar en varias posiciones. En cuanto a jugar de 9, sí que es verdad que es una posición donde cada uno tiene que respetar su posicionamiento, su espacio, porque jugamos como equipo de una manera en la que todos tenemos que estar muy coordinados, tanto ofensivamente como defensivamente. Entonces lo que me pide es eso, estar coordinado sobre todo con los interiores y con los extremos, para que cada uno ocupe su posición y podamos jugar de una manera en la que cada uno ocupe su espacio.
La selección española ha sido la que ha tenido el arranque más brillante de todo el torneo. ¿Cuál crees que ha podido ser la clave?
Bueno, pueden ser muchas cosas. Al final, lo que más nos caracteriza es que somos un equipo, que vamos todos a una, y que la verdad que jugamos muy bien al fútbol. Estamos en un buen momento, tenemos las cosas muy claras, nos lo transmite muy bien nuestro entrenador, y yo creo que esa es la clave.
Nacho, ¿qué te sugiere lo de Asensio después de escucharle?
Pues que le noto muy maduro. Primero, muy cómodo, está claro. Fíjate, todas las explicaciones que ha dado, tácticas, de lo que le pide Luis Enrique y lo que él puede aportar. Pero luego, además, con ese punto de madurez y de autoconfianza, de sentirse importante. Está claro que él se siente importante, muy importante en la selección. Ahora, también os digo otra cosa. Estoy por hacer una apuesta, a que no juega el domingo.
Puede ser.
Porque ya sabéis cómo funciona Luis Enrique. Y igual el domingo no sale. Pero es un plus, para la selección es un regalo encontrarse, como decía Dani, con un futbolista en este momento de forma.
El peligro de un 7-0 en la apertura de un campeonato del mundo puede ser pensar que todo el monte es orégano. Hoy decía, por ejemplo, el seleccionador alemán, hemos malgastado una bala muy importante, ya solo nos queda otra, que es ganar a España el próximo domingo. Llegan obligadísimos. Yo soy de los que pienso, Dani, que Luis Enrique va a frenar muy bien esa euforia en el vestuario, porque él tiene un gran ascendiente sobre el grupo. ¿Tú qué opinas?
Totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que no le va a permitir ni, vamos, la más mínima relajación. Incluso yo me atrevo a decir que va a haber bastantes cambios en el 11, ¿no? Y fruto de ello es la ambición que todos tienen por participar. Nadie se siente titular, todos se pueden sentir importantes, pero nadie se siente con una titularidad que no se la va a quitar. Y por ahí cualquier jugador que entre ahora mismo sabe que tiene que hacerlo bien para poder incluso tener minutos en algún partido, ¿no? Yo creo que eso, Luis Enrique, eso lo maneja a la perfección, esa motivación, esa concentración. Aparte, acapara, ¿no?, toda esa presión que rodea a los jugadores, y no se lo va a permitir. Incluso es que los mismos jugadores van a salir, ya veréis, como con hambre para ganar a Alemania.
Sobre la euforia, sobre la relajación, Luis Enrique.
No tengo ninguna duda que vamos a competir el siguiente partido con la misma intensidad, y si no más, porque Alemania es un país que y una selección que motiva. El elogio debilita, pero no os preocupéis que este grupo no, ni va a especular, ni se va a relajar porque no lo lleva en su ADN, porque les veo cada día entrenar, porque va a haber cambios en la alineación, porque tengo confianza en los 26. Nos podrá ganar Alemania, pero no va a ser por relajación, por pensar que ya está todo hecho. Dudo mucho que eso suceda porque no ha sucedido nunca y porque es un grupo de gente preparada para hacer cosas importantes.
España acabó con 4 jugadores sub-21 en el campo, 1000 pases acertados durante el choque, dominio absoluto. Paradójico esto del fútbol onilla. Nos cuesta hacer gol mucho en algunos partidos y ayer los hicimos todos de golpe. 7 remates a puerta, 7 goles.
Sí, es que ayer fue un partido muy coral por parte de todos los jugadores. En la delantera, Ferran partía desde la derecha, aparecía por la izquierda, Dani Olmo lo hacía por la izquierda o por el centro, o también por la derecha. Asensio partía desde la posición de 9, pero se asociaba bien con los centrocampistas, se asociaba bien con los hombres de los costados. La movilidad de los tres y luego de los que salieron en sustitución, Nico Williams sin ir más lejos, o el propio Morata, es que la movilidad de esos tres de arriba fue una tortura para toda la zaga de Costa Rica.
Ese gol que nos ha faltado, Nacho, en otras oportunidades, ayer todo iba adentro, incluso tuvimos más ocasiones, ¿eh? Recuerdo una de Dani Olmo nada más empezar, otra de Asensio antes del primer gol, otra de Asensio en la segunda parte con un balón franco en la frontal, otra de Morata, tuvimos ocasiones incluso para hacer más, ¿eh?
Sí, entre otras cosas porque, como dice Bonilla, hubo mucha movilidad en la gente de arriba, con lo cual éramos muy imprevisibles, porque al final recuperábamos arriba o movíamos el balón. Al balón, yo, para mí la clave de todo, como decía antes Dani también, es que en la zona de tres cuartos el balón se movió muy rápido, ¿no? Sí. Fíjate que con 3-0, con 4-0 estamos acostumbrados a que los equipos empiecen a andar. El balón hubiera ido a Busquets, que la toca a la derecha, la vuelve a pedir, y ahí eso se va espesando. ¿Qué va? A partir de ahí el equipo se aceleraba. Y claro, es verdad que no tenemos a un Lewandowski de la vida. No tenemos a un Messi, no tenemos a un Haaland, imagínate. Pero tenemos mucha gente que puede hacer gol. Porque Dani Olmo tiene gol, pero es que el próximo día cuando juegue, si juega Morata de titular, tiene gol. Es decir, tienes 5 o 6 jugadores arriba que tienen gol. Y claro, eso, a poquito que sumen, pues pasan cosas como las de ayer, que solamente metiendo 7 goles, solo uno metió 2. Eso tampoco es tan habitual, ¿eh?
Mensaje de Luis Enrique para los que dicen, entre los que nos contamos nosotros a veces, que no tenemos gol.
Yo siempre había leído que había falta de gol y que la selección desde que estamos nosotros es una de las selecciones que más goles marca en todos los campeonatos que hemos estado. Esa es la realidad, los datos. Quizás no tengamos un jugador referente que marque 30 goles, pero tenemos siempre Álvaro, Ferran, Dani Olmo, Marco Asensio, Gaby que ha marcado hoy, Pedri, Pablo Sarabia, Carlos Soler, muchos jugadores que tienen gol. Nunca me ha preocupado la falta de gol. De hecho, siempre ha sido una de las diferencias entre vuestra manera de pensar sobre la selección y la mía.
Un nombre propio, el de Gaby.
María,
sí, sí, sí.
Hoy en onda total con Luis Enrique.
Sí, sí, sí. Estáis en sintonía. Estáis en sintonía.
Visión. No descarto entrar en el estado.
Gaby, 18 años, 111 días. No es fácil jugar un Mundial con 18 años y hacerlo con este desparpajo. Este tío sí que es un gran acierto de Luis Enrique, porque no nos vamos a esconder. El día que le convocó, la mayor parte pensamos... Ha dejado la medicación Luis Enrique, Dani, ¿eh?
Sí, sí, es verdad que, bueno, cuando suceden este tipo de cosas no estamos habituados, ¿no? Que es verdad que cada vez la precocidad yo creo que forma parte del deporte, cada vez vemos chicos más jóvenes y más preparados, pero sobre todo lo que sorprende es la naturalidad con la que hace las cosas, ¿no? Yo ayer decía, yo, son jóvenes veteranos, porque a pesar de su juventud juegan con una veteranía que es impropia de esa edad. Sin embargo, claro, lo vas viendo y ves cómo juega, cómo va el choque, cómo entiende el fútbol, cómo lo interpreta. Y bueno, pues al final son mentes privilegiadas que les permiten jugar a ese nivel, ¿no? Bueno, la realidad es la que es. Al final es un chico que está, yo creo, consiguiendo retos y está consiguiendo registros que nadie podía pensar, incluso ni él mismo a la edad que tiene.
Es el tercer goleador más joven en la historia de los mundiales. Bueno, tercero o segundo, según lo que las fuentes que consultemos. Pelé seguro y hay un mexicano, Rosas, que según los datos era o no era más joven que Gaby. El anterior goleador más joven de España era Raúl, con 20 años y 351 días. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? Porque viene Alemania de aquella manera, obligada tras el patinazo contra Japón que la comentamos, tiene que ganar. Nosotros, si perdemos, también tenemos un problema, esa es la realidad. Si empatamos, lo tenemos mejor que Alemania. Y si ganamos, estamos clasificados, Bonilla.
No, evidentemente, ese último resultado que tú has dicho sería fenomenal. Si tú ganas a Alemania, lo tienes ya todo hecho y estás en los octavos de final del Mundial. No va a ser un partido fácil, indudablemente. No. Alemania, pese al resbalón de ayer, sigue siendo una gran potencia futbolística y sigue teniendo muy grandes jugadores. ¿Va a ser una España reconocible ante Alemania? Yo creo que sí, que va a ser una España reconocible ante Alemania. ¿Que van a ser los mismos 11 que ayer? Yo creo que no. Que va a haber, además, yo creo que numerosos cambios en el 11 de mañana, pero creo que España va a seguir compitiendo de la misma manera que lo hizo, por ejemplo, en el día de ayer.
Dani, ¿cómo ves ese partido? Alemania llegando en una situación totalmente inadvertida, una situación inesperada, y nosotros, después de este subidón de moral.
Bueno, pues fíjate, yo entiendo que para el modelo de juego de Luis Enrique, la forma de interpretar el fútbol, creo que le viene fenomenal. Porque viene una Alemania herida que va a intentar ir a por el partido y España se encuentra cómoda en ese sentido. Cuando un equipo le va a presionar, el manejo del balón, vienen de una confianza que te refuerza anímicamente y también en el juego. Por lo tanto, fíjate, yo no es un partido al que le tenga respeto, ni mucho menos, sino por una situación de que se puedan relajar, sino por todo lo contrario. Creo que toda la gente que salga va a salir bien metida. Lo decía Luis Enrique, es una selección que motiva y además el hecho de que tengan que salir a ganar, creo que eso le beneficia también a la selección.
¿Qué vislumbras, qué presagias para el domingo, Nacho?
Pues de aquí al domingo un juego muy divertido, que son varios días dándole vueltas a quiénes van a ser los cambios de Luis Enrique y eso va a estar muy entretenido. Y por otro lado, creo que, aunque hablamos de solo por intuición, creo que no, evidentemente vamos a sufrir y creo que ellos van a sufrir muchísimo. Yo me imagino un partido muy de ida y vuelta porque Alemania va a tener que ir descaradamente a por el partido, no puede andar con tonterías. Y efectivamente, como dice Dani, nosotros no vamos a saber jugar a otra cosa, con lo cual el partido puede ser espectacular. ¿Quiénes lo van a jugar? Pues me imagino que Rodri no va a ser central, puede haber cambio en el lateral derecho. Sí me imagino, sobre todo la zona donde creo que va a haber cambio es en la delantera, porque el centro del campo me cuesta más que vaya a tocar a Busquets, Pedri y Gavi. Pero en los tres de arriba igual no juega ninguno de los tres, ¿eh?
Sí, los laterales lo suele tocar mucho Luis Enrique, ¿eh? Sí, tanto el derecho como el izquierdo.
Yo creo que en el derecho, aunque también es verdad una cosa, el partido de ayer de Azpilicueta, que nadie
habla
de
Azpilicueta. Muy buen partido, muy buen partido.
Una pasada, José
y físicamente
María.
Muy bien, ¿eh?
Buah, fue increíble.
Pero es que si nos ponemos a hablar de jugador por jugador, al margen de Unai Simón, que no tocó pelota, es que todos estuvieron muy bien, rayaron a una gran altura. Que uno pudo estar en un 8 y otro en un 8 y medio, pues sí, es verdad. Pero yo creo que fue un partido muy coral de toda la selección.
Y lo de Alemania te lo explicas, Dani. Ganaba 1-0, tenía el partido más o menos controlado y a partir del 75 aquello explota. Un gol de Doan, otra de Asano, 1-2. Recordemos que Alemania cayó en primera fase en el Mundial de Rusia porque empezó perdiendo contra México en aquel caso. Y ya no le dio después para levantarlo.
Mira, por eso la dificultad de los primeros partidos en estas citas mundiales, ¿no? Le pasó igual a Argentina y le pasó exactamente igual también a Estados Unidos, que estuve haciendo partido. Y al final tú ves equipos que tienen la primera parte controlada, con resultado que incluso se van cortos porque pueden hacer más en la primera parte, salen la segunda con la sensación de que, bueno, el partido está controlado, pero ese resultado de 1-0 es un resultado muy engañoso porque le permite al otro rival, en el momento de que te hagan alguna acción o que te puedan empatar, meterse en el partido, ¿no? Y es lo que sucedió. Es decir, en los tres partidos esos sucedió exactamente lo mismo. Una segunda parte totalmente diferente y cuando tú ya te quieres volver a meter en el partido, el rival viene con la confianza de haberte empatado, de dar la vuelta a la situación, anímicamente más reforzado. Y quizá por ahí, ¿no? A veces ese exceso de confianza, de decir el partido está controlado, es lo que precisamente ayer España no hizo. O sea, marcó el gol y siguió haciendo exactamente lo que estaba haciendo, uno, otro, otro, y con ganas de hacer más, ¿no?
Sí.
Sin embargo, esas selecciones hicieron lo contrario. Marcamos el gol, ya hemos hecho lo que queríamos, ahora vamos a especular un poco con el resultado. Un resultado 1-0 siempre es engañoso.
Y ojo, que no le pasó a Bélgica de milagro. Bélgica ayer le ganó 1-0 a Canadá, jugó peor que Canadá, pero Courtois sacó un penalti a Davies en la primera parte con empate a cero, y al filo del descanso, un pase largo de Alderweireld lo enchufó Batshuayi para anotar el tanto de la victoria. Vi a algunos jugadores belgas importantes, a Hazard ya no es noticia, pero incluso Kevin De Bruyne por debajo de su nivel habitual. No está Lukaku, que es una baja muy sensible para el equipo. Otro aviso de que un equipo supuestamente menor como Canadá te puede complicar y mucho las cosas. Y esto que dijo Courtois, atención después del partido.
Viendo cómo ha jugado España, yo creo que es un poco la línea que mire un poco cómo hay que jugar para llegar lejos. Creo que España juega muy bien. Yo creo que Luis Enrique ha hecho un equipo muy, muy competitivo. Y bueno, a ver contra Alemania, pero hoy la verdad que contra Costa Rica han puesto el listón muy alto para los demás equipos. Así que bueno, a ver cómo ellos siguen el torneo y les deseo todo lo mejor.
Hoy estamos en todas las quinielas, Dani, en toda la prensa europea somos favoritos ya para ganar el Mundial.
Sí, sobre todo porque yo creo que la carta de presentación ha sido esa, ¿no? Es decir, lo que más ha sorprendido es que España, incluso con el 3-0, no especulaba el resultado, iba por el cuarto, por el quinto, incluso hay una acción que creo que después del 6-0 que saca de centro Costa Rica y van a presionar todos los jugadores que salieron, tanto Carlos Soler como Morata, Coque, si jugadores ya experimentados, es decir, no hablamos de los jóvenes, podemos hablar de Valde, que a lo mejor más joven o Nico, ¿no? Pero es que veteranos también salían con ese hambre, ¿no? Porque al final yo creo que eso es lo que Enrique les ha inculcado, vamos y vamos y vamos, y eso es lo que a los demás equipos yo creo que más les ha sorprendido.
Entre Inglaterra, Francia y España, ¿con quién os quedáis, Nacho, Juan, de lo que hemos visto hasta ahora, Bonille?
Uf, es difícil. Hombre, yo me quedo, ya que fue ayer y somos españoles,
me quedo con
España, pero yo he de reconocer que a mí la superioridad que mostró Francia también me sorprendió, sobre todo por las bajas que tiene Francia. Demostró que es un equipo muy, muy, muy duro y con mucha calidad.
A mí me encantó la parte de arriba de Inglaterra también, ¿eh? O sea, me parece que la gente que tiene arriba Inglaterra con esa velocidad, en ese sentido son un poco como los nuestros, ¿vale? Gente muy joven, pero me parecieron arrolladores, me encantó esta selección inglesa, la verdad.
Por cierto, no quiero que pase inadvertida esta frase de Take Cubo, el futbolista ex del Real Madrid, ahora en la Real Sociedad. ¿No? La Real Sociedad,
sí,
ha dado tantas vueltas que ya me he vuelto loco con Cubo en la Real Sociedad. Que domina el castellano, lleva aquí un montón de años, francamente bien, escuchad.
Vimos que no estábamos encajando mucho en la presión y me quitó y sacó a Tommy y hicimos línea de 5, ¿no? Y era uno de estos planes, pero como íbamos perdiendo 1-0, lo teníamos que adelantar antes y nos salió de puta madre.
O como se diga, Dani, ¿no? O como se diga.
A buen entender, pocas palabras pasan, ¿no? Pero vamos, mejor no lo pudo resumir.
Take Cubo, que fue titular ayer en la victoria de Japón sobre Alemania. ¿Qué más queréis decir? ¿Algún apunte más de España?
Pues nada más, que ayer fue ya la historia, ese 7-0.
Y hay que pensar en lo que viene.
Y hay que pensar en lo que viene porque el domingo la verdad es que es un auténtico partido frente a Alemania.
Dani.
Nada, que yo creo que felicitarlos a todos, al staff técnico, a la plantilla y reforzarlos en esa idea de juego que al final no ha sido fácil porque ha habido mucho debate acerca de esa lista y sin embargo ellos han sabido, ¿no?, con fútbol, pues bueno, pues dar una vuelta a una situación que tampoco era fácil.
Pero Dani, tú conoces España y a los españoles.
Si el domingo
pinchamos, se hablará de la lista.
Cargamos las
escopetas. Claro.
Ayer había una cosa que estábamos hablando y al final no nos dio tiempo a debatir y era que decíamos, joder, es que en el momento que sale la lista, pues toda la gente habla, dice, critica y tal. Bueno, es que la gente opina en ese momento. Es decir, lo fácil es ser ventajista. Es decir, lo que ahora a mí no me vale es, no, yo es que ahora digo que España juega muy bien, pero hace 4 días dijiste que jugaba muy mal. Es decir, las listas cuando salen es la opinión de cada uno y la libertad de decir lo que quiera, solo faltaría. Pero luego es verdad que hay unos resultados y hay unos análisis en función de ese resultado, pero el resultado no tiene que ser solamente el único que te marque tu opinión. Hay otras veces que tú estás pensando exactamente lo mismo y el resultado, por lo que sea, no sale, ¿no? Bueno, pero tú estás convencido de lo que estás diciendo y tienes unos argumentos para rebatirlo.
Nacho.
Bueno, yo confío.
Pues yo estoy convencidísimo de que yo, en algunos casos, hubiera llevado a otros. Y sí, y me parece que es compatible con decir que los que han ido ayer lo hicieron genial.
Pues sí.
Pero me parece que conviene de aquí al domingo todo esto contarlo muy bajito. Y fíjate una cosa, Luis Enrique es un tipo antitópicos, porque él funciona de otra manera, y ayer tiró de un topicazo, eso de el halago debilita, que es una frase más manida ya. Pero efectivamente yo creo que conociendo un poco cómo funciona él, y como decías antes, el poder de convicción que tiene sobre ese grupo, yo creo que no hay peligro.
Una última, te despido, Dani. Hoy debuta Brasil, que siempre es una de las grandes favoritas. ¿Qué esperas de Brasil?
Pues bueno, pues yo espero un buen partido. O sea, en principio juega contra Serbia, una buena selección, pero creo que Brasil es una de las grandes favoritas para este Mundial, ¿no? En cuanto a juventud, en cuanto a juego, en cuanto a veteranía también. Por lo tanto, yo es una de las selecciones que espero que estén como mínimo en las semifinales de este Mundial. Así que espero un buen partido.
¿Para ti favorita número 1, Nacho, o no?
Quiero verlos. Hmm. Quiero verlos, ¿eh? Porque ahora ya cualquiera hace pronósticos. Prefiero verlos, ¿eh?
Sí, sí, imaginas que perdiera esta noche.
Bueno.
Ojo con Serbia, ¿eh? También te digo. ¿Eh?
Escúchame, no tienen delante a cuatro pelanas, ¿eh?
Exactamente, sí, sí, sí. Que dejaron fuera del grupo a Portugal, tuvo que ganarse la clasificación en la repesca.
Cuidado, escúchame, que esos siempre compiten, da igual el deporte y la pelota.
Sí, 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 sí. Dani, Nacho, un abrazo, muchísimas gracias.
Bueno, hasta luego.
Más mundial en un momento.
El Mundial de Qatar en el partido de la una.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
La influencer está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado tenemos derbi madrileño en el partido de la onda.
Desde las 4 de la tarde estaremos en el Cerro del Espino, en el Rayo Majadahonda Alcorcón.
Además, el Real Madrid femenino recibe a la Lama en la Liga Femenina.
Y en baloncesto, el Fuenlabrada de Pichel recibe al Juventud.
Sonido Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 43 minutos, estáis en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Seguimos con el campeonato del mundo. Ha arrancado el grupo G. Han jugado esta mañana Suiza y Camerún. Ha ganado Suiza por 1-0, Golden Bolo, Bonilla.
Sí, Golden Bolo nada más iniciarse la segunda mitad. No celebró el tanto por ser de origen camerunese y esos tres puntos le dan ahora mismo el liderato al conjunto suizo. Mejor los cameruneses en la primera mitad, con dos ocasiones claras de gol que no convirtieron. También tuvo Suiza una ocasión clara en esa primera mitad, que concluyó con empate a cero. Después del gol, es verdad que Onana evitó el 2-0 en un buen disparo de Vargas, pero se equilibró mucho el partido en esa segunda mitad, pero ni los cameruneses pudieron igualar, ni los suizos. pudieron tener más ventaja en el marcador y concluyó ese encuentro con un 1-0 a favor de Suiza.
En este mismo grupo, el gran partido de la jornada, 8 de la tarde, Brasil-Serbia. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Brasil, que busca su sexta corona.
En efecto, juegan a las 8 en el estadio de Lusail, 88.000 espectadores de capacidad, donde además se albergará la final. Hay que estar muy atento a Brasil porque, si todo va bien, es una posible rival en cuartos de final. Está primera en el ranking FIFA. Sí, exacto, es posible rival de España. Y para poner en contexto cómo de bien se le da el Mundial a Brasil, la pentacampeona del mundo no se ha perdido ninguna edición del Mundial y tan solo 3 veces no han llegado al menos a los cuartos de final. Para hablar de la actualidad del equipo brasileño, una derrota en los últimos 29 partidos, la derrota en la final de la Copa América frente a Argentina, y llevan 7 victorias consecutivas.
¿Qué 11 podemos ver esta noche?
Pues en teoría Alisson estará en la portería, personalmente me gusta más Ederson, Danilo lateral derecho, Thiago Silva de 38 años, tercer mundial como capitán, y Marquinhos pareja de centrales, Alexandro lateral izquierdo, Casemiro, Fabinho en el doble pivote con Rafinha, Neymar y en teoría Vinicius por esa banda izquierda y arriba Richarlison.
Ese es el 11 de Brasil, posible para esta noche, un equipazo, pero vamos a ver cómo debuta, porque viendo lo que hemos visto hasta ahora, siempre puede haber sorpresas. Y enfrente, la Serbia, en la que están dos del Getafe, Maksimović y Mitrovic. No sé si en principio estarán o no estarán en el 11 inicial. Los serbios son peligrosos, ya hemos dicho antes, desbancaron a Portugal en su grupo, tuvo que ir a la repesca el equipo luso. Eso en el grupo G. En el grupo H, dentro de nada, en apenas 15 minutos, Uruguay-Corea del Sur. ¿Hay 11 ya de Uruguay, Bonilla?
Sí, ya hay 11 del conjunto uruguayo. Va a formar con Sergio Rochet en portería, el cancerbero de Nacional. No juega Muslera y es una de las sorpresas del conjunto uruguayo. En defensa, Martín Cáceres, Diego Godín, que cumple su cuarto mundial, José María Jiménez y Matías Olivera. Centro del campo para Vecino, Fede Valverde y Betancourt, Pellistri, Luis Suárez y Darwin Núñez como hombres más adelantados, es decir, una Uruguay muy, pero que muy reconocible, la de Diego Alonso.
Eso es, Uruguay, que siempre es un equipo que compite extraordinariamente bien. En este grupo H, a las 5 de la tarde, Portugal se mide a Ghana. Portugal con Cristiano en el 11 titular, eso seguro, como a Ariete en principio, Ricardo, ¿no?
Sí, en principio sí. Además, hay que decir que Cristiano Ronaldo es el tercer jugador que disputa un Mundial sin tener equipo, tras Alberto Tarantini en el 78 y José Luis Brown en el 86. Ambos salieron campeones del mundo con Argentina.
¿Estás insinuando algo, acaso?
Bueno, hay veces que los datos sirven para algo y se cumplen. Lo ha pasado mal Portugal para clasificarse a este Mundial. Tuvo que vencer a Turquía y a Macedonia en la repesca. Es la octava participación de Portugal, sexta consecutiva. Y el once posible de la selección portuguesa, Diogo Costa ocuparía la portería, con Cancelo en el lateral derecho, Pepe, Rubén Díaz, pareja de centrales, Nuno Méndez, lateral izquierdo, doble pivote, William Carvalho, Danilo Pereira, Bernardo Silva, Bruno Fernández, Rafael Leao o Joao Félix estarían en esa banda izquierda, hay dudas. Y arriba, en teoría, como tú has dicho, Cristiano.
Pepe con casi 40 años, Bonilla, ya, ¿eh? Y ahí sigue.
Y ahí sigue. Imagino que será su último Mundial, pero pues es una de las cabezas visibles, evidentemente, de este Portugal y uno de los defensas en los que más confía Fernando Castro.
Veremos a ver cómo está Cristiano esta noche. El run-run de dónde se va, dice Fernando Santos. Dicen los jugadores que eso no influye, que están centrados en lo que toca, que es el campeonato del mundo. Seguimos con más fútbol. Con la Liga de Campeones femenina, anoche el Real Madrid jugó en Londres frente al Chelsea, cayó por 2-0, lo contó aquí en Onda Madrid Juan Pablo Montero. Juan Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María.
Los dos goles llegaron en los últimos 20 minutos de partido.
Pues sí, la verdad es que fue una pena, ¿no? Porque el Real Madrid, que salió con un once diferente, con sorpresas, porque hasta el último momento Esther se caía de esa alineación de Alberto Toril. Finalmente Moller saldría y entró Esther, pero eso sí, hubo cambios en la defensa con la entrada de Ivana, con Olga la banda izquierda y sobre todo con la lesión de Atenea del Castillo. El Real Madrid hasta el minuto 67, con ese gol de la galesa Sophie Ingle, aguantó, defensivamente estuvo muy serio, pero a partir de ahí se cayó físicamente y luego con el golazo de la escocesa Eric Cuthbert, el partido se complicó y gracias, porque con ese 2-0, el Real Madrid todavía continúa con opciones, José María, de poder clasificarse para la siguiente fase. Hay que recordar que el próximo 8 de diciembre recibirá al Chelsea en el Alfredo Di Stéfano y el partido importante, el partido esencial que hay que ganar es el de París, en Francia, ante el Paris Saint-Germain, que ahora mismo estará empatada con el conjunto de Alberto Toril con 4 puntos.
Eso es, el Chelsea es líder, tiene 9 puntos en 3 victorias en 3 partidos. Paris Saint-Germain y Real Madrid tienen 4 y el Blachnia de Albania, que no cuenta, está con 0. El futuro pasa por esos dos próximos partidos. Se supone que al Blasny aquí se le ganará fácil. ¿Cómo lo ves, Juan Pablo? ¿Pasan, no pasan?
Pues fíjate, me apuesta, yo lo decía ayer, que yo creo que el Real Madrid ante el Chelsea, si físicamente aguantan, puede conseguir rascar algo en el Alfredo y Estefano. Y yo creo que tiene opciones de pasar, porque ante el Paris Saint-Germain, sí es verdad que fue en casa, hizo un gran partido, no anotó goles, pero allí va a depender mucho de si Atenea del Castillo está bien, si Esther puede jugar con Naikari, que es una de las discusiones entre los aficionados y aficionadas, porque no terminan de jugar minutos. Ayer, mira, jugaron dos minutos solo Naikari y Esther, y quizás es la apuesta que debería hacer Alberto Toril. Mi apuesta es que pasan, que va a estar la cosa muy ajustada, pero que veremos al Real Madrid en la siguiente fase.
Recordemos que hoy se juega también un Barcelona-Bayern de Múnich a las 7 menos cuarto. Se juega en el Camp Nou y se espera gran entrada para presenciar en directo el partido. El Real Madrid, ya lo sabéis, perdió 2-0, pero ni mucho menos está fuera. Todo depende de los tres próximos partidos, especialmente del que juega frente al Chelsea el próximo 8 de diciembre y del que juega frente al Paris Saint-Germain en París el próximo 16 de diciembre. Juan Pablo, un abrazo, gracias.
Un abrazo grande.
Vamos con baloncesto. Es una semana muy intensa en baloncesto. El Real Madrid le ganó al Valencia por 7 puntos el martes y hoy jueves, otra vez al tajo, el Real Madrid recibe al Partizan de Fuenlabrada, dicen algunos, de Belgrado en realidad. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, el diario AS hace hoy un guiño al Partizan de Fuenlabrada porque aquel Partizan de Belgrado, campeón de Europa en 1992... Tuvo que entrenar y jugar aquí en Fuenlabrada por la guerra de Yugoslavia.
Eso es.
Y bueno, pues Obradovic llega hoy con el Partizan de Belgrado.
9 Euroligas ha ganado Obradovic.
Bueno, pues quiere reverdecer aquel Partizan de Belgrado que lleva un montón de años sin jugar en la Copa de Europa, en la Euroliga. Fíjate que el último enfrentamiento con el Real Madrid data de 2014, es la última vez que se han enfrentado. Es verdad que el Madrid siempre tiene un balance muy positivo con el conjunto serbio, pues prácticamente lo ha ganado todo menos dos partidos en todas las veces que se han enfrentado. Hoy vuelven a enfrentarse, a verse las caras en el Palacio de los Deportes, décima jornada ya, a las 9 menos cuarto, un Real Madrid que busca la quinta victoria consecutiva en la Euroliga después de ganar el otro día en la Fonteta de San Luis al Valencia, y bueno, pues tiene un balance ya positivo, segundo en la tabla clasificatoria con 6 victorias y 3 derrotas. El Partizan, un poquito más abajo, 4 derrotas, 5 victorias, así que partido de necesidad para poder engancharse a esos puestos altos de la tabla. Atención al tiro exterior del equipo serbio, es el segundo mejor equipo de la Euroliga en acierto en triples y otra de las claves va a estar sobre todo también en la pintura, en el rebote. Tienen a un francés, Lesort, que promedia 12,2 puntos y 21,4 de valoración, aunque es verdad que estamos en el mejor momento ahora mismo del Real Madrid también en puntos con muchos jugadores destacados como fue el otro día el caso de Musa o de Tavares. Esto es lo que espera Chus Mateo, el entrenador, en el Palacio de los Deportes ante el Partizan.
Nos van a exigir mucho físicamente porque es un equipo con mucha capacidad atlética, es un equipo que juega con un buen ritmo, que tiene muchos jugadores que son capaces de jugar poste bajo, que tienen muchos jugadores capaces de anotar en uno contra uno, con lo cual nos va a exigir defensivamente mucho, seguir sumando, seguir añadiendo victorias que nos permitan estar lo más alto posible para cuando llegue el momento pues tener una ventaja de campo que siempre es muy importante.
Pues partido importante, veremos si consigue el Madrid la victoria. No recupera a Chus Mateo a ninguno de los jugadores que siguen siendo bajas. Yabusel, Rudy, Hanga, Carlos Alocen y Randolph no estarán hoy en el Palacio.
Malas noticias en la Copa Davis de tenis porque España cayó a las primeras de cambio. Jugábamos en casa, en Málaga, con un pabellón prácticamente abarrotado, pero es verdad que el sorteo nos había deparado un coco, la selección de Croacia, y encima además no teníamos a Rafa Nadal ni a Carlos Alcaraz, el número 2 y el número 1 del mundo, respectivamente. Comenzó la jornada con la derrota de Roberto Bautista frente a Borna Koric, 6-4, 7-6, 7-4 en el desempate, ya había que remar en contra. Y en el segundo partido, este encuentro duró prácticamente dos horas, en el segundo partido a cara de perro se enfrentaron Marin Cilic y Pablo Carreño. Ganó Carreño la primera manga, lo hizo por 7-5, perdió la segunda por 6-3 y la tercera y decisiva se resolvió en el desempate. Ganó Cilic 7-5 en el desempate, así que 7-6 para el croata, 2-0 España eliminada desafortunadamente porque jugando en casa teníamos la posibilidad de acercarnos a la ensaladera, así que a Australia y también Croacia están ya clasificadas para las semifinales. Italia está jugando frente a Estados Unidos. De momento, Italia había ganado el primer individual 1-0 sobre la selección americana. Estamos celebrando la Semana Europea del Deporte de la Comunidad de Madrid. Hoy le dedicamos un espacio al deporte inclusivo y al trabajo en concreto de la Federación Madrileña de Judo. Erika Morales.
La Comunidad de Madrid participa activamente en el deporte inclusivo. Una muestra de ello fueron los Juegos Todos Comunidad, celebrado el pasado mes de septiembre. Una iniciativa que persigue el desarrollo de competiciones federadas inclusivas y adaptadas en colaboración con las diferentes federaciones deportivas madrileñas y de discapacidad. La participación en la última edición fue todo un éxito, con 700 deportistas madrileños con o sin discapacidad integrados en la 11 y en las 14 federaciones deportivas madrileñas. Entre estas federaciones participantes se encuentra la Federación Madrileña de Judo, presidida por Nelly Lorenzo. Nelly nos ha contado cómo es el modelo de la competición.
Nosotros marcamos dos modelos de competición, uno de kata y otro de siai, que es competir uno contra otro. Y tanto en kata como en siai participaron, invidentes y personas con discapacidad.
Otro de los objetivos es la normalización de los entrenamientos conjuntos entre deportistas con discapacidad o sin ella. Desde la Federación Madrileña de Judo los realizan con la máxima naturalidad.
Los entrenamientos no hay ninguna dificultad, porque es algo habitual. El tema de la inclusión y el entrenamiento y la competición están como muy adaptados de siempre.
En el caso de la Federación de Judo, trabajan con deportistas con discapacidad visual. El objetivo es que puedan agilizar ese sexto sentido.
A la hora de entrenar, intentamos que los invidentes se entrenen con videntes, porque para ellos es bueno para subir sus entrenamientos. Pero a ellos lo que les viene muy bien es entrenar con personas que no tienen esa discapacidad, porque cogen mayores reflejos, desarrollan sus capacidades.
Además, baloncesto, ciclismo, natación o atletismo son otras modalidades que seguirán siendo partícipes en la siguiente edición.
Os recordamos lo último del Mundial. Ha comenzado a disputarse el Grupo G. Suiza le ha ganado a Camerún 1-0. Gol de Mbolo en el minuto 4 de la segunda parte. Suiza 1, Camerún 0, partido finalizado. A las 8 de la tarde, Brasil, la Brasil de Vinicius, Militao, Rodrigo y compañía, se enfrenta a Serbia. Y en el Grupo H, Uruguay se mide a Corea del Sur dentro de apenas 4 minutos. En la formación inicial del equipo uruguayo, Diego Godín, a sus 36 años, Josema Jiménez, el central del Atlético de Madrid, Matías Olivera, el ex del Getafe, Fede Valverde, el medio del Real Madrid, que está en un grandísimo momento de forma, Darwin Núñez, el delantero del Liverpool, y Luis Suárez, el ex delantero del Barcelona y del Atlético de Madrid. Hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar con el informativo de las 14 horas. Esta tarde, a partir de las 7 y media, con Nacho Aranda, tenéis 30 minutos de información deportiva en El Enfoque. Volvemos mañana a la una en punto. Hasta mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.